¿Nos puede contar, doctora, primero para nuestros radioescuchas, qué es lo intercultural?
Mira, interculturalidad, de hecho, nosotros no la... Bueno, yo no la aprendí con Carlos Montemayor en el CIDEM. Y tuve maestros extraordinarios, como también Rodolfo Stabenhagen, López Austin, etcétera. O sea, a mí me tocó la época de oro de ahí del CIDEM, ¿no? Pero tuve de maestro a Carlos Montemayor en varios seminarios que impartió en el CIDEM. El primero fue precisamente la imagen del indio en la literatura del siglo XX. Y que fue realmente un seminario extraordinario que no rompió los esquemas a los que estuvimos participando ahí. Y desde entonces también establecimos una relación amistosa y muy, muy enriquecedora, muy sabrosa además con el maestro Montemayor, que como sabes era un personaje bastante heterogéneo, igual era un magnífico cantante, músico, y era un literato de primera en diferentes ámbitos, ¿no?, de la literatura, o sea, como ensayista, como poeta, etcétera. Y bueno, cuando él falleció se hizo un homenaje en póstumo a Carlos Montemayor y alguien sugirió la creación de una cátedra que llevara su nombre. Y bueno, la cátedra, precisamente, la cátedra se fundó en el 2011, es cuando se fundó la cátedra, y se presentó ahí Las Mujeres del Alba, que fue precisamente una novela póstuma de Carlos Montemayor, de la trilogía de las tres novelas históricas que escribió con respecto a la Salta Cuarta en Madera. Y bueno, desde entonces, a cada año hemos hecho un homenaje para recordar el maestro. Pero también al hacer la cátedra, al fundarla, le pusimos el nombre de intercultural. ¿Por qué? Porque Carlos Montemayor apoyó muchísimo las literaturas y los pueblos indígenas. Él se fue como con esta tarea, ¿no? Y nosotros es lo que retomamos. ¿Y por qué intercultural, como tú dices? Bueno, porque sabemos que México es un país pluriétnico y multicultural, donde se hablan varias lenguas. Los lingüistas calculan unas 60, alrededor de 60 lenguas. Con sus variantes, además, algunas de las cuales casi ya no se entienden entre sí. Y toda esa es una riqueza impresionante que tenemos en este país y que no hemos realmente podido valorar, de la que no hemos podido compartir, ¿no? Y se han hecho así tradicionalmente eso de los indios o indígenas, después, para no agraviar, y mestizos, por el otro lado, ¿no? Y realmente ahí hay mucha sabiduría, hay toda una historia que tampoco se ha contado, que es la historia precisamente de todas las rebeliones indígenas en la defensa de su territorio, de su cultura, de sus lenguas, etcétera, ¿no? Y bueno, ahorita como que empieza a haber un rescate, prácticamente desde el levantamiento zapatista, de repente nos dimos cuenta que en este país todavía había indio. Este término lo usamos siempre de una manera despreciativa, ¿no? No queremos, nadie se quiere dar por aludido, y finalmente, genéticamente, yo creo que en este país un 80% de nuestro corredor genético pues tiene que ver con los pueblos originarios, ¿no?
Sí, absolutamente.
Mal llamados indígenas, porque como decía Carlos Montemayor, pues indígenas son los que son originarios de un determinado país, entonces los italianos son indígenas de Italia, los franceses de Francia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a usar este término por ser como más conocido ya, ¿no? Así es como se denominan los pueblos originarios, inclusive en la legislación internacional, ¿no?
Estamos también hablando de preservar el lenguaje, conservar la historia y también la educación, ¿cierto?
Exactamente. Entonces, cuando hablamos de interculturalidad, nosotros planteamos la interculturalidad para mestizos, no para indígenas, porque los indígenas han sido interculturales de toda su vida. Los que te digo, no queremos todavía establecer esas relaciones de respeto, de horizontalidad, de reconocimiento y de apoyo mutuo, pues bueno, somos la población mayoritaria, ¿no?, llamada mestiza. Digo, que es mestiza en su mayor parte, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Entonces, la nuestra es una visión crítica, por supuesto, de la interculturalidad, que tiene que ver con la decolonización, vaya, no es a la interculturalidad para cambiarle el nombre a la educación indígena, ¿no? Para, en fin, estar de acuerdo con, además, acuerdos que se han firmado, convenios que se han firmado, etcétera, pero finalmente seguir despreciando, seguir descalificando al indígena, no respetar, por ejemplo, lo vimos en los acuerdos de San Andrés, que jamás se ratificaron. Vaya, hay un doble discurso. Por un lado, sí, la palabra de moda, la palabra clave es la interculturalidad, pero para el otro seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Y matando, encarcelando precisamente a los defensores de los recursos, a los defensores del territorio, a los defensores de los derechos humanos, etcétera, ¿no? De indígenas sobre todo.
También jugamos con incluirlos como si no estuvieran incluidos, eso es otra cosa que he visto. Como que se hace en un sentido despectivo también, de vamos a incluirlos, y tiene usted razón, se vuelve una suerte de moda y no una disciplina.
Bueno, a mí me parece absurdo que en este país la peor ofensa que le puedas decir a un tipo es no seas indio. Te bajaron de la tierra, de la sierra tamborazos, etcétera. O sea que bajita la mano hay un racismo no del todo consciente que tiene que ver con este dolor grandísimo que nos remite a la conquista y a toda esa etapa de la colonia que finalmente nunca se acabó. Por esto Bonfil Batalla, González Casanova han hablado precisamente de colonialismo interno, ¿no? O sea, de una clase dominante finalmente que asume el mismo rol y los mismos valores de los colonizadores anteriores. Tan es cierto que nuestra lengua oficial es la lengua también del colonizador.
Por supuesto.
Y las lenguas indígenas, en cambio, no se reconocen. Entonces, es difícil dar la batalla por las lenguas, que es precisamente parte de nuestra postura con respecto a la interculturalidad. Es difícil, digo, porque son lenguas no utilitarias fuera de su propio ámbito. O sea, son lenguas que no aparecen en los medios en general, que naturalmente no aparecen en las escuelas. O sea, es impresionante, medio mundo aprendiendo el náhuatl, por ejemplo, en universidades extranjeras. Y aquí pues apenas hay alguito, pero vaya, no hay, me cuesta muchísimo trabajo estimular así el interés por el náhuatl, ¿no? Por ejemplo, hablo del náhuatl, bueno, porque pues es la que yo, fue mi tema de tesis, finalmente, de doctorado, y porque en Morelos la población es básicamente náhuatlata, ¿no? Con diferentes variantes, pero pues hablantes de náhuatl. Vaya, hay regiones, por ejemplo, en Oaxaca, donde hablan 16 lenguas distintas, y en Guerrero 4, y etcétera, etcétera, ¿no? En Chiapas también, lenguas mayas, la mayoría, el zoque, ¿no? El zoque es proto-olmeca, se le considera. Uh-huh. Yo quiero decir descendiente más bien de la olmeca. Y entonces, vaya, no sabemos esa lengua. Nos da flojera, no hay, te digo, ni periódico, ni nada prácticamente. Entonces, el gran aporte de Carlos Montemayor fue empezar a plasmar todo lo que se consideraba pues tradición oral, información para antropólogo, a decir, no, es que hay una diferencia entre la tradición oral y la literatura oral. Y la literatura oral es un fenómeno que se dio igual en la Grecia Antigua, por ejemplo, ¿no? Con los textos de Homero, igual con los evangelios. Hay una etapa que se transmiten como tradición oral y que finalmente acaban plasmándose por escrito, ¿no? Ahora, nuestros pueblos tenían escritura, quiero decir, al menos en ciertas regiones de México, no digo las sociedades tribales del norte, pero en centro y sur del México, bueno, pues claro que había escritura, nada más que era una escritura distinta, ¿no? No era el alfabeto latino, no era, vaya, una escritura fonética, sino que era una escritura ideográfica, o sea, que representaba ideas, no representaba sonidos, no sé si me explico.
Sí, perfectamente.
¿No? Entonces, bueno, Carlos Montemayor lo que hizo hacer, no tener informantes indígenas y reportar lo que les decían para sacarse más puntos en el Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? sino que hizo sus talleres compartiendo con ellos sus conocimientos y ayudándolos a poner por escrito toda esa belleza que ellos traducían en sus propias lenguas. Y él, claro, con una visión de escritor, de poeta, no de antropólogo, pudo darle pues un sesgo muy muy particular, ¿no?
Además, sí, de que hizo este diccionario náhuatl,
sí,
que es excepcional, o sea, sí, no existía uno parecido. Dígame usted, en el homenaje de hoy, que se inaugura hoy, ¿cierto?
Sí.
¿Se va a tocar todos esos temas? ¿En qué va a consistir el homenaje?
Ah, bueno. Entonces, mira, el homenaje de hoy precisamente tiene como tres puntos va a tocar. Uno, van a venir precisamente dos amigos de Carlos Montemayor de Chihuahua, Gabino y Alma Gómez. Alma Gómez es hija precisamente de Pablo Gómez, uno de los asesinados en el asalto a Cuartel Madera, ¿no? Y van a presentar el tema de Montemayor y la rebeldía, con un video, con una representación fotográfica y con su propio testimonio. El segundo punto sería una lectura el Poetas por Ayotzinapa, con Alejandro Guerrero y su compañera Tania, doctora, por cierto, en antropología también. Y él es músico, musicalizó los versos de Carlos Montemayor y ahora está presentando ese trabajo de poetas, de poesías musicadas en apoyo a los familiares de los desaparecidos en Ayotzinapa.
¡Qué maravilla! Entonces
va a presentar este CD. Y finalmente, que era el tema que estábamos nosotros, con el que estábamos soñando desde hace tiempo, lectura de poesía y un panel en defensa de las lenguas, que se va a llamar Nuestras Voces. Y ahí van a estar 9 representantes de 8 diferentes lenguas de México. Van a estar Natalia Toledo, hija del pintor Francisco Toledo, e Irma Pineda, zapotecas. Ruperta Bautista, que es tzotzil, Araceli Tecolapa, náhuatl de Guerrero, Rubí Huerta, que es purépecha, Armando Vázquez, que no es precisamente huichárica, pero que va a presentar un video precioso en lengua huichárica sobre precisamente el diluvio universal. Lorenzo Hernández, que es mixteco, y Jaime Chávez, que es otomí. Esos dos son precisamente representantes de ELIAC, una asociación de escritores en lenguas indígenas, fundada precisamente con el apoyo inicial de Carlos Montemayor. Y Alfredo Santiago, que es tutunaco. Y luego, bueno, pues eso va a ser para el día de hoy y ese mismo programa se va a repetir mañana y pasado. Digo mañana, por lo pronto. Pensábamos hacer un homenaje de 3 días itinerante, irnos en caravana, puebleando, para que fuera un encuentro de pueblos con pueblos. Entonces, que vinieran luchadores sociales, representantes de la cultura y escritores en las diferentes lenguas, a entrevistarse a los pueblos de Morelos, que los pueblos de Morelos los conozcan, que sea para ellos también un estímulo para la producción en su propia lengua, ¿no? Ese era el plan, pero bueno, pues también luego se interponen factores económicos que no permiten, sí, llegar tan lejos como uno quisiera. Entonces, lo que vamos a hacer hoy aquí en Cuernavaca, ¿quieres que te dé la dirección?
Sí, por favor.
Entonces, hoy a las 4:30, precisamente en el Auditorio Ricardo Guerra del CIDEM, que se encuentra en Avenida Morelos Sur, número 154, esquina con Amates, en la colonia Las Palmas. Está entre Aguas Potables y el Registro de la Propiedad, hacia el sur de la Avenida Morelos.
¿Puede ir cualquier persona que lo desee?
Es entrada libre.
¡Qué maravilla!
Es entrada libre, sí. Y mañana nos vamos en caravana con un camión y también los que quieran pueden aprovechar el aventón. Naturalmente hay un cupo limitado, no son muchos lugares. Y sí vamos a tener ahí que cobrar una cuota de recuperación por el uso del transporte, ¿no?
Claro.
Pero nos vamos de Cuernavaca, va a ser todo un recorrido, bueno, son $200 para ir de Cuernavaca a Xochocotla. En Xochocotla va a haber este intercambio con precisamente la comunidad de Xochocotla. Y luego, después de comer en Xochocotla, nos vamos a Tepoztlán. En Xochocotla, la reunión va a ser en el Centro Cultural Yanquic Cuicamatilisli, que está en la prolongación 20 de noviembre, sin número, barrio de Anenecuilco. Y luego entonces en la tarde a las 4 nos vamos al Museo de Arte Prehispánico Carlos Pellicer de Tepoztlán, que está a la vuelta de los puestos, es la calle Pablo González número 2, en el centro de Tepoztlán. Y ahí va a ser la fiesta de clausura, y además de ese mismo programa van a haber algunos grupos musicales, La Revuelta de las Semillas, Somos Más Colectivo, que son jaraneros, el proyecto precisamente Yanquic Cuicamatilisli de Xochocotla y un grupo de fusión afromestizo, Dos Raíces, y algunos corridistas de Tepoztlán. También vamos a tener una exposición de acción gráfica contra el olvido de Mario Martínez. Va a haber venta de libros y de playeras precisamente de Mario Martínez. Y además nos acompañará Susana de la Garza, que es la viuda de Carlos Montemayor.
Qué maravilla, es un homenaje maravilloso. Ahora, este homenaje lo vamos a seguir haciendo siempre, me imagino.
Mira, ese te digo que es nuestro sexto homenaje. En realidad hemos trabajado con diferentes aspectos de la obra y del pensamiento de Carlos Montemayor, pero lo hemos hecho siempre aquí en la capital, en la ciudad, buscando un espacio idóneo y, bueno, siempre abierto y siempre a punta de palomazo, siempre por la colaboración de los amigos de Carlos Montemayor, que se han prestado de mil amores a estar dándonos un poco su testimonio, su visión de, bueno, lo que han vivido con él, o algunos con respecto a la música, con respecto a la lengua, con respecto a diferentes cosas, ¿no? Entonces, ahorita dijimos, bueno, pero ¿por qué siempre en la ciudad? ¿Por qué tienen que ser, concentrarnos nada más aquí para los capitalinos, no? Digo, vámonos a los pueblos. Entonces, ese es nuestro primer intento, en efecto, esperemos que no sea el último. A mí me encantaría, por ejemplo, retomar esa idea de los talleres de escritores. Y entonces la idea es darle más impulso a las lenguas. ¿Por qué? Quiero decir que los mestizos conozcan esas lenguas, porque de verdad que es una ventana finalmente a todo un mundo, a todo un tipo de pensamiento, de relaciones humanas, de información.
Y que además es el origen de nuestro propio pensamiento, digámoslo así.
Fíjate que eso sí, porque justamente yo si me metí a estudiar eso, ya ves que he sido maestra de idioma en un principio, por default yo conocía, bueno, hablante de italiano y francés, porque te digo que nací en Túnez, ya tengo mucho tiempo viviendo aquí en México. Y ahí y en la universidad yo veía que hacían errores, tenía una gran dificultad para aprender lenguas, y además que hacían errores aquí en Morelos, en la universidad, muy, muy extraños. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué no pueden, no sé, y eso todavía me toca verlo en la prensa, quiero que sepas, no pueden coordinar, por ejemplo, género y número, ¿no? O ¿por qué se equivocan con las preposiciones, se equivocan con los tiempos? Y esto que el español no es mi lengua, o sea, el español para mí es una lengua adquirida, la aprendí aquí. Y entonces luego digo, bueno, caramba, no es posible que yo les esté checando el dato a la gente que esa es su lengua, digamos. Pero es que es la lengua oficial, no es nuestra lengua, no es la lengua en la que pensamos, en la que amamos. Entonces, me encantó, cuando hice la tesis, me encantó ver cómo el náhuatl estaba tan presente, así como tú dices, del diccionario de Carlos Montemayor, cómo el náhuatl está tan presente en el español que hablamos, en cuanto a estructura, no solo algunas palabras, sino que estructuras gramaticales, por ejemplo, el uso del diminutivo, por decirte, que es clásico aquí en México, ¿no?
El chiquitito.
Sí, que tiene que ver finalmente con el reverencial.
Sí.
¿No? Ese es el origen. O no sé, el uso del posesivo, pero quiero decir, en español sería equivocado, o en castellano, porque todavía allá en España sabemos que no todos están de acuerdo con que el castellano sea el español. Exacto. Dice, nosotros hablamos nuestra lengua. Y digo, hazme favor, ellos nos ponen la muestra y nosotros en cambio sí queremos hablar la lengua del reino de Castilla, ¿no? Ellos no. Entonces a mí te digo que me da mucha ternura. Bueno, en términos psicológicos lo llamaríamos como el retorno de lo reprimido, lo llamaría Lacan, ¿no? Que es como esto aparece, quiere estar presente, vaya, aun cuando ya no hablamos, vaya, nosotros ya esa lengua no la hablamos. Hablamos nosotros, hablamos castellano. Pero ahí está, en el fondo. Es un poco como, ya ves, la poesía aquella de Quevedo, ¿no? Que somos polvo más polvo enamorado, ¿no?
Exacto.
Y nosotros, bueno, hablamos castellano, pero es castellano mexicano, o sea, castellano con la huella de todas esas lenguas anteriores, ¿no? Y actuales, quiero decir anteriores, porque se hablan desde antes que llegaran los españoles.
Las originarias.
Pero no porque ya no se hablen, porque como te digo, bueno, varias por desgracia desaparecieron. Calcula que eran más de 100 cuando llegaron los españoles. Pero todavía hay unas 60 lenguas muy presentes, ¿no? Algunas más que otras. Eso, claro, depende de los hablantes que la atrevían, pero depende también de los no hablantes, que les mostremos que sí valen esta lengua, que son, no son una vergüenza. Pero precisamente la investigación de campo que yo hice tendía a demostrar que si los niños recuperaban su lengua, mejoraban el rendimiento escolar.
Bueno, doctora, además le voy a decir, le deseo muchísima suerte y mucho éxito, que sí lo tendrá. Y también me parece muy buena idea que los saquemos de la ciudad y que se vayan a pueblear por Morelos.
Mucho gusto y gracias a ti y saludos a tu auditorio.
Radio México Internacional. Armonías, sonidos y palabras de México.